Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de La República, LR+, y Epicentro. Y la situación del Ejecutivo es bastante complicada, no solo por el primer ministro Aníbal Torres, sino también por la infracción constitucional que Norma Yarrow está construyendo para Dina Boluarte, quien todo indica, de acuerdo también con las investigaciones de Daniel Llovera, de Epicentro, habría incurrido en una infracción constitucional porque gestionó como presidenta del Club Apurímac. Y también con la situación de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque estamos a un tris de que todas esas acusaciones de soborno a partir de los audios de Samir Villaverde lleguen hasta él. El empresario y aspirante a colaborador eficaz, justamente, Samir Villaverde, le habría pagado un soborno al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. Así lo afirma un presunto audio entre ambos que data del 4 de noviembre del 2021. 100 grandes para usted, es lo que le dice Samir Villaverde a Juan Silva. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de buena señal, dice Villaverde. No es la primera vez que me han mandado de tarata. Esa es la primera gestión que hemos logrado, dice. En el audio, Villaverde, quien se dirige al exministro como Juancito, se queja de que el exdirector de Provías, Jorge Cortegana, repito, Jorge Cortegana, a quien se refiere como un peligro. Vamos a escuchar cómo sustentaba Juan Silva su calificación para el cargo. Es realmente deleznable, porque es el otro ángulo, no solamente es la corrupción, sino la poca calificación, la mediocridad que nos gobierna. Vamos a escucharlo, para no olvidar.
Cargos de confianza.
O sea, entrar a un sector como el transporte supone un conocimiento previo del sector que usted no tenía.
Sí, porque exitosa. Yo, por ejemplo, soy conductor. Además, el Ministerio de...
No entendí cómo conductor.
Por ejemplo, estudias lo básico.
Dice que era conductor, ¿a qué se refiere?
Yo tengo mi brevete.
O sea, para ser ministro de Transportes uno solamente tiene que ser conductor. O sea, qué horror, ¿no? Qué horror, qué debilidad de argumentos. Son indefendibles. Bueno, por otro lado, lamentablemente, en el sector minero hay 3.000 despedidos en el proyecto de Las Bambas. El paro en la minera que ha generado la pérdida de 3.000 empleos de empresas contratistas, y por cada día de paralización el Estado pierde 5,2 millones de soles. Los bloqueos continúan y ahora los dirigentes del paro aceptan negociar, pero sobre la base de que la empresa no opera al 100%. Eric Ramos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, así es, dice lo siguiente, que los trabajadores, o sea, ellos seguirán haciendo plantones en Lima este viernes y que participarán en una marcha contra el presidente Pedro Castillo. Mañana sábado, el ministro del Interior, Dimitris Enmache, dijo que en el Consejo de Ministros de este viernes verán el tema y que el gobierno sigue priorizando el diálogo con las comunidades. La congresista Margot Palacios, de Perú Libre, por su parte, ha presentado un proyecto de ley para nacionalizar el cobre y crear la empresa nacional Las Bambas SAC. Es cierto que van a decir que en Chile Pinochet nacionalizó el cobre. Sí, pero en estas circunstancias, hablar de nacionalizaciones es dar los pretextos necesarios para lograr el consenso que ya se está logrando, que es que este gobierno deje de controlar los destinos del país. No sin dejar de decir que el Congreso también tendría que irse. Ojo, eso la opinión pública no lo toleraría. Es decir, que no se vaya el Congreso, la opinión pública no lo toleraría. No habría legitimidad más allá de la marcha que van a hacer este sábado y de la cual vamos a hablar con Norma Yarrow, quien tiene una entrevista con nosotros en segundos. Firman contra Dina Boluarte, precisamente. Procede la moción de interpelación en contra de la vicepresidenta y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, con firmas de Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, el Partido Morado. Boluarte deberá responder 6 preguntas que podrían terminar con su inhabilitación de ejercer cargos públicos durante el periodo de 10 años. Esto por haber realizado gestiones a favor del Club Departamental, como dijimos, de Apurímac, siendo vicepresidenta del gobierno y cuando era ministra de Estado, un hecho que viola el artículo 126 de la Constitución. Y aquí hay una confusión. Norma Yarrow nos va a explicar luego por qué es mejor el camino de la infracción constitucional más allá de esta moción, ¿no? Ella está conversando con los congresistas para ver cuál es el mejor camino. Vamos con la demanda para que se vaya Torres. En más de 100 días de gestión, el jefe del gabinete Aníbal Torres ha demostrado incapacidad para dialogar, liderar designaciones de funcionarios competentes, resolver conflictos sociales y atender crisis económicas, dijo a través de su cuenta de Twitter la congresista del Partido Morado, Flor Pablo. Por estos motivos, aseguró, buscan censurar al jefe del gabinete con la finalidad de lograr cambios en el Ejecutivo. La moción lleva la firma de 23 congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Acción Popular, y contiene un pliego de 10 preguntas que el primer ministro deberá responder. Hace agua por todos lados el Ejecutivo y pretextos da. La opacidad en el Ejecutivo y también en el Legislativo. El presidente Castillo ha cumplido 100 días sin responder una sola pregunta a la prensa. Es inédito esto. El Congreso sigue sin autorizar por su parte el ingreso de la prensa al hall de los pasos perdidos y al hemiciclo. En realidad, que vive hoy el periodismo, es la realidad que vive hoy el periodismo y que ha sido resaltada en el informe presentado por el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Pedro Vaca. El informe habla de hostilización a la prensa por la vía judicial y también de los profundos efectos que tuvo la polarización generada entre la primera y la segunda vuelta presidencial, que afectó directamente a periodistas que no pudieron ejercer su trabajo con libertad. Entre otras cosas, el informe insta a las autoridades a permitir el acceso de la prensa a los espacios de discusión democrática, a las autoridades a actuar contra los grupos violentos que amenazan a los periodistas, capacitar a los operadores de justicia para que se respeten las garantías constitucionales para el ejercicio de la libertad de expresión. Así es, en este clima de extrema polarización, los periodistas, que no estamos por encima de ustedes, por si acaso, nos dedicamos a esto, nos gusta dedicarnos a esto, y repito, no estamos por encima, ejercemos este oficio, tenemos el privilegio de manejar información, pagamos los platos rotos cuando hay posiciones extremas en la segunda vuelta, por ejemplo, ¿no? Nos pasó, y ahora estamos viendo estas posiciones extremas representadas en el legislativo que no nos dejan ingresar ni siquiera a los pasos perdidos y al señor presidente don Pedro Castillo, que no le da la gana de dar una sola declaración. Es muy estridente en las plazas públicas, pero no da declaraciones, se cuida demasiado. Entonces, la libertad de expresión sí está en juego. No solo la libertad de expresión, sino su derecho a la información está siendo recortado por el Congreso y también por el Ejecutivo. Vamos con Norma Yarrow para ver qué planes tiene la oposición a partir del caso concreto de Dina Boluarte y también de Pedro Castillo con estos nuevos audios. Bien, ya estamos con la congresista Norma Yarrow, hoy de Avanza País, que nos va a explicar cuál es la hoja de ruta, que se ha complicado un poco por la actitud de Montoya, Carlos Anderson, en relación a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien, como todos sabemos, sí habría, Daniel Llovera también ha contribuido con esto en Epicentro, habría realizado gestiones en el Club Apurímac. Norma Yarrow, muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, René, por la invitación. Siempre es bueno aclarar las cosas. Creo que lo que más nos está faltando en este momento es la comunicación. Así que, bueno, sí, efectivamente, yo he presentado ya una acusación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Dina Boluarte, ¿no? Que ya está en trámite.
O sea, por infracción constitucional.
Sí, claramente, y acá lo tengo a la mano, es la sumilla de la acusación constitucional. Ella ha incumplido el artículo 126 de la Constitución, ¿no? El artículo 2 y el artículo 38.
Ajá.
Ella debe respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Eso lo dice en la infracción en el artículo 38. En la 126 dice que ella no puede intervenir en otra institución, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, donde de alguna manera existe un tráfico de influencias. ¿Qué es lo que ha habido en el Club Apurímac? Entonces, a la larga tenemos ya por antecedentes de Dina Boluarte el problema que tuvimos con el tema de la RENIEC, que en el momento que ella postula no presenta, no renuncia, sino presenta una,
claro, ahí, digamos, dispensa. Ahí me parece que no es tan claro, porque los requisitos para ser congresista y ser parte de la plancha presidencial son distintos. O sea, hay un distingo que hace la ley, pero...
Es un tema de interpretación, ¿de acuerdo?
Claro, pero en este otro punto de la gestión, que es la palabra clave, porque acuérdate que su abogado, ¿no? Otárola, si no me equivoco, hablaba de que de pronto no eran actos realmente de gestión, pero con lo que has obtenido y hemos obtenido después, sí son actos de gestión, entonces ahí la figura estaría clara.
Sí, claro, porque hay 13 actas firmadas, registradas en notaría, donde ella sí toma acciones. No es que esté regularizando, como ella ha salido en su defensa. Yo estoy regularizando porque inmediatamente fui electa vicepresidenta de la República, porque no es congresista, estuve a actualizar por la pandemia. Eso no es cierto porque las declaraciones que hace Jorge Muñoz son muy claras. Que sí. Ella la visita, lo visita como alcalde y ya como vicepresidenta, y de alguna manera le pide pues se solucione el problema del Club Apurímac.
Gestiona.
Y yo lo conozco, claro, ese problema del Club Apurímac yo lo conozco porque yo era regidora cuando se clausura el Club Apurímac, ¿de acuerdo?
Okay.
Y han habido, bueno, siempre gente que ha estado intercediendo, pero se clausura, y obviamente la Municipalidad de Lima era la que tenía que levantar esa clausura.
Claro,
y ella gestiona.
Ahí es clarísimo, congresista, gestiona y incumple la ley. Aquí es un tema técnico clarísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, ¿qué ha pasado con Montoya y Anderson? Porque hay una confusión con la moción de censura, interpelación, infracción constitucional. Aclárenos eso, por favor.
Ya, mira, nosotros hemos presentado una acusación. En forma paralela, tengo entendido, el almirante Montoya presentó una interpelación sobre el mismo caso de la Contraloría, sobre el informe de la Contraloría.
Claro.
Entonces, obviamente, nosotros hemos conversado con él, pero, Carlos, perdóname ahí nomás, y Carlos Anderson, tengo entendido, retiró su firma con Patricia Chirinos, ¿de acuerdo? Porque entendieron la explicación que se les dio. ¿Cuál es la explicación? Sabiendo los indicios que tiene lamentablemente el gobierno que vivimos de tener siempre leguleyadas, como le digo yo, para salir adelante los problemas, ella podía decir que la estamos llevando ya en un antejuicio, en una interpelación, sobre un caso que ya estaba en una subcomisión de acusaciones por infracción a la Constitución.
Es el suyo.
Tú cuando es el mío. Gracias. Claro. Ahora, ¿cuál es el tema? Si yo voy a interpelarla, ¿qué voy a hacer? Voy a censurarla. Si yo voy a acusarla, lo que voy a hacer es, primero, inhabilitarla en un cargo público, porque eso te amerita, y eso lo dice la Constitución.
Exacto.
Es una infracción. Entonces, ir por cuerdas separadas es totalmente absurdo, porque ella puede argumentar que ya ella explicó ante el Congreso de la República, en una interpelación, lo que dice exactamente esta denuncia constitucional. Entonces, se la solicitó al almirante, por favor, que por un tema, yo sé que pueden ir por cuerdas separadas, pero conociendo ya, como te digo, ya el perfil de todas estas personas, ella podía victimizarse de alguna manera, yo siempre lo digo así, o sea, ella se va a victimizar.
O apelar a que después, no hay debido proceso, que hay una persecución.
Exacto,
claro.
Que hay una persecución, bueno, ya me interpelaron, de ahí después van a querer presentar la censura. Y ella lo que puede hacer es bien fácil, tú la censuras y la sacas como ministra, eso podríamos haberlo hecho mañana si queremos sacarla como viceministra. El problema es que ella ha ido en contra de lo que dice la Constitución y eso amerita una inhabilitación. ¿De cuántos años? No sabemos, eso lo va a tener que dictaminar la subcomisión y la Junta Permanente.
Entonces, ¿cuál es la ruta que usted propone para evitar esa victimización?
No, lo que se le ha sugerido a ellos, y obviamente se les ha exhortado, es un tema ya de la bancada de Renovación Popular, es que no insistan en la interpelación, que vayamos por el lado de la acusación constitucional, que es un poquito más larga, sí, pero se le está dando celeridad con todas las pruebas que ya tenemos. Inclusive yo he ingresado ya una ampliación a la acusación, de acuerdo a las declaraciones del alcalde de Lima. Será citado a la comisión también de acusaciones, a la subcomisión. Entonces, lo que se les ha pedido, por favor, no, ¿para qué vamos a interpelar a alguien que realmente ya esté en un proceso?
Claro.
Lo segundo es...
¿Y cuánto demoraría, no? Asumamos que se conversa y se llega a un acuerdo y se toma la ruta que usted inició. ¿Cuánto demoraría la ruta que usted inició, Norma?
Mira, yo calculo que 2 meses, apurándonos, ¿no? Pero todo depende, pues mira, yo creo que en este momento nosotros, lo digo a título personal, deberíamos estar trabajando en todas las comisiones aceleradamente porque se cierra ya dura, ¿de acuerdo? Es posible que se amplíe unos días, pero tenemos muchos temas en Constitución, en Justicia, en la Subcomisión de Acusaciones, y creo que deberíamos darle celeridad a estos procesos, porque estamos hablando de una vicepresidenta de la República, que dado el caso, suponiendo el hipotético caso de que Pedro Castillo sea acusado por cualquier otra cosa más de lo que hemos visto anoche.
Podría venir, sí, claro.
Ella podría ser la que lo reemplace. Entonces estamos hablando de un tema bastante complicado.
Bastante crucial.
Es crucial en la decisión de los destinos del país, ¿no?
Entonces 2 meses, Norma, más o menos.
Yo calculo 2 meses, como te digo, las pruebas están clarísimas.
Las hemos trabajado nosotros también. Entonces sabemos que es clarísimo y la inhabilitación sería tanto para, o sea, para cualquier cargo público y ser vicepresidenta.
Es para cualquier cargo público.
Ser vicepresidenta es un cargo público. Se acabó.
No, es que es un cargo público y es un cargo con influencias. Sí. Acá lo que hemos visto en todo este tiempo es que todos... el gobierno se ha manejado con un tráfico de influencias. Pones acá, sacas acá, recomiendas
total,
acá.
Total.
Entonces, eso es un problema. Imagínate, ella ha tenido el tema de la RENIEC, ha tenido el tema de ser presidenta de los clubes departamentales,
sí,
ser presidenta del club Apurímac, es ministra de Estado, sí, vicepresidenta de la República. Entonces, imagínate el poder en claro, que ella se maneja, ¿no?
En tan pocas manos, ¿no? En tan pocas manos.
Exacto.
Ahora, eso ya queda claro, entonces ojalá se pongan de acuerdo porque es un tema objetivo, claro, hay un incumplimiento de la norma. ¿Y qué te parece la situación de Castillo a partir de lo que hemos conocido ayer, los últimos audios, lo de Juan Silva? O sea, ¿qué pronosticas con respecto a Castillo? Ya se habla de una nueva moción de vacancia, ¿qué va a pasar desde el punto de vista?
A ver, la vacancia, una nueva moción de vacancia ahorita, yo te diría que sí, pues es dable, si hubieran los votos, podría presentarse porque hay digamos sustento suficiente, pero todavía no hay los votos y hay que ser muy, muy francos en eso. Lo segundo, yo no creo que el presidente Castillo renuncie porque él sabe que tiene un proceso ya abierto por fiscalía de investigación y tú sabes lo que significa eso, ¿no?
Claro.
Impedimento de salida y una serie de cosas más. Lo que acá corresponde es, bueno, ya hay también un camino que se está siguiendo, que hoy día a las 11 de la mañana va a juntarse la subcomisión de acusaciones donde van a ir los ciudadanos que presentaron la primera denuncia contra Pedro Castillo por el tema de traición a la patria, por el tema de mar a Bolivia. Es un camino, el otro camino es, como te digo, la renuncia, que para mí personalmente no creo que pase. Y el otro camino es que actúe la fiscalía. Lo que hemos visto nosotros ayer, porque antes se decía, son supuestos, son dichos.
Claro, pero creo todavía, siendo abogado del diablo, todavía no llega a las manos de Castillo, digamos, ¿no? Falta como una pieza así para que llegue a las manos de Castillo, ya llegó a Silva, ¿no?
Claro, pero a ver, yo te voy a poner el ejemplo. Yo soy la congresista y tengo 10 asesores. Los 10 asesores hacen actos de corrupción. Yo no puedo ser sorda, ciega y muda ante esos actos de corrupción.
No.
Algo tengo que tener ahí,
sí,
¿de
sí,
acuerdo? O sea, no podemos sacarlo a él como el ángel bueno y que los malos
no
eran todo lo de su entorno.
No.
Entonces, yo imagino que poco a poco, es que mira, si tú vas cómo comenzaron todo este tema de investigaciones y que no es una persecución política, René, no lo es.
Quería que veas un análisis tuyo, porque ya hay un consenso, ¿no? Alrededor de que estamos en manos de una persona inmoral, por lo menos, y que no califica para ser presidente de la República. Ahí hay un consenso, ya todas las fuerzas políticas están más o menos de acuerdo, tienes a los morados también en la misma línea. O sea, eso es importante, porque ya adquiere legitimidad.
No, y hay una cosa que es importante. Lo que pasa es que estamos normalizando la corrupción. ¿Ya?
Sí.
O sea, ya para todos es, bueno, ya es como ver una telenovela. No, señor, es la historia del Perú, la que todos estamos escribiéndola en este instante. Porque podemos pasar de un Estado democrático a un Estado comunista de un día para otro, con un cierre del Congreso,
sí,
de la República.
El Congreso no tuviese, o sea, el Congreso, yo mismo lo digo, tiene una desaprobación terrible, las encuestas lo dicen, quiero decir, pero el Congreso evita que este gobierno nos convierta, sí, hay que decirlo así, en una potencial Venezuela. El Congreso lo evita.
Totalmente.
Ojo, lo evita. Ahora bien,
sí,
Norma, pero de todas maneras yo te tengo que preguntar, tú eres una persona bastante sensata, ¿qué ha pasado con Alarcón? Porque si hablas de la lucha contra la corrupción, ¿qué ha pasado con Alarcón y Charri? ¿Por qué tus votos no fueron para inhabilitar a Chávarri y para que se le investigue en el Congreso a Alarcón.
En el caso de Alarcón, yo me abstuve, si no me equivoco, no tenía no tenía definida mi posición, prefería abstenerme, no suelo abstenerme nunca, siempre digo que es de tibios abstenerse yo misma, pero tampoco podía hacerme un juicio a presión, ¿no? Porque existe la presión, las redes, tú sabes, yo quiero ser siempre imparcial. En el caso de Alarcón, conversé con...
No, Chávarri, ahora falta Chávarri.
Ahora, en el caso de Chávarri, sí creo que ha habido, de alguna manera, una persecución con esta persona. Conversé mucho con Gladys Echaíz, yo confío mucho en la habilidad, ella ha sido fiscal de la Nación. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene conocimiento completo de lo que viene a ser el sistema judicial, fiscal, y cómo es que se ha venido el procedimiento y el proceso, y... Definitivamente yo creo que en el caso de Chávarri fue un manejo que hubo ahí con Vizcarra.
Pero él se metió ahí a deslacrar, o sea, se vio el video, ¿no? Pero en todo caso votaste a favor de lo primero y lo segundo.
Claro, voté a favor de que siga una investigación, pero lo que no voté es a favor de la inhabilitación, ¿de acuerdo? Creo que 10 años era un exceso. Para la edad que tiene el señor también hay que ponernos en ese caso, en una balanza hay que poner lo bueno y lo malo. También me vi los videos de la persona que deslacró las oficinas, eso me hizo cambiar de alguna manera, donde ella dice, perdón, yo me equivoqué, no debía haberlo hecho. Entonces, realmente la defensa que el mismo Chávarri hizo sobre su caso fue bastante convincente. Entonces, como te digo, sí que se siga un proceso, porque todos tenemos que seguir un proceso si es que cometemos alguna infracción o algún error, pero la inhabilitación es lo que yo dije, no, ahí sí no estoy de acuerdo.
Bueno, podríamos discutir un montón sobre esto, el tiempo se nos acaba, pero el sábado hay una marcha, ¿no? ¿Vas a ir a la marcha?
Sí, por supuesto. Mi derecho como ciudadana, mi derecho como peruana, y mi derecho como política no puede ser truncado, ¿de acuerdo? Yo soy una defensora de la democracia, soy una persona que desde el primer día que se comenzó con todas estas investigaciones he estado parada adelante y no tengo ningún temor. René, nos han llegado una suerte de acusaciones, me han querido meter a ética 2-3 veces, hay un acoso, amenazas, pero yo te digo una cosa, mi país está primero, es el futuro de mis hijos y yo no quiero que se vayan de este país. Y si tenemos que salir a marchar todos los peruanos, hagámoslo con dignidad, con paz, con tranquilidad, que no caigamos en las provocaciones. Nosotros somos pacíficos, no vamos a destruir ni lo que viene a ser el patrimonio.
Pero no te juntes con la resistencia, pues, Norma.
No. Yo soy una persona que critico muchísimo ese actuar. Yo creo que uno debe respetarse la casa de las personas, uno, porque es tu privacidad, y lo segundo, tú nunca debes insultar a la persona. Tú vas ahí, vas en contra de su ideología, mas no soy de acuerdo con lo que hace la
resistencia. Y de sus actos, ¿no?
De sus actos, obviamente.
Me quedo con eso, Norma. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
No, René, muchas gracias a ti. Y lo único que les quiero pedir a todos es que no perdamos la fe, que unidos, no importa el color político, ya no estamos para estas, divisiones. Tenemos que salir adelante de tanta corrupción y sobre todo de tanta pobreza a lo que nos va a llevar, ¿no?
Esa es la idea. Gracias, Norma.
Gracias.
Así es. Hay contradicciones, hay muchos dobles raseros, denunciables, por supuesto, pero es hora de apelar a aquello que nos une. Vamos a ver qué tal les va en la marcha mañana. Yo no sé qué también les vaya a ir con los personajes conocidos, desgastados, que también van a ir. Vamos a seguir hablando del tema. Vamos a ver qué camino consigue la oposición, qué consensos logra. Muchas gracias por sintonizarnos, por vernos, y nos vemos el domingo en la noche en el Epicentro TV Live, y no se pierdan mi columna de hoy, Por una nueva derecha, un punto de vista que les sugiero que lean. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.